Podemos ser ciegos ante lo obvio y también podemos ser ciegos de nuestra ceguera. Esto lo dijo Daniel Kahneman. Bienvenidos a Monitox. Mi nombre es Walter Buchanan, CFA, cofundador en SaveNest.
Mi nombre es Luis González CFA y hoy vamos a hacer un capítulo in memoriam de Daniel Kahneman, el cual falleció el 27 de marzo de este año, apenas la semana pasada. Sin más, comenzamos.
Monito, el otro lado de la moneda.
Walter, se nos fue uno de nuestros ídolos, un gran pensador, Daniel Kahneman. Vivió una vida complicada, interesante, larga, ¿no? Casi murió 3 semanas antes de su cumpleaños, a punto de cumplir 90 años. Pero bueno, se fue Kahneman, dejó tras de él un cuerpo de estudio bastante amplio, bastante interesante. Pero bueno, ya falleció la semana pasada.
Sí, sin duda deja un legado muy importante. Y bueno, para refrescar a la audiencia sobre la importancia de Kahneman, él, por su trabajo que comenzó con Amos Tversky, otro psicólogo israelí, los dos psicólogos israelíes, él ganó el Premio Nobel de Economía por su teoría de las perspectivas. Esto lo gana en 2002. Y lo más interesante, que siempre es bueno recordarlo, es que Kahneman nunca tomó una clase de economía. Entonces, creo que el legado que deja, no solamente sobre la teoría económica, o bueno, más bien dentro de la teoría económica, sobre el cómo tomamos decisiones, pues creo que es importantísimo, ¿no, Luis?
Sí, de hecho, yo no sabía y un poco, preparando el episodio, yo pensé que había estudiado psicología pura, ¿no? Que era psicólogo, pero no, también, o sea, estudió un major en psicología y un minor en matemáticas. O sea, es algo raro porque tiene además también respaldo de matemáticas atrás, lo cual lo lleva a o sea, no solo le interesa la parte de psicológica, sino también la parte lógica que trae las matemáticas detrás, ¿no? Y es por eso, o sea, por ejemplo, uno de los sesgos que él encuentra es el sesgo de o la falacia de la tasa base, ¿no? Cosa que es muy matemática porque tiene que ver con cosas de probabilidad, ¿ah? Que un psicólogo que nada más sepa de psicología va a ser bien difícil que se dé cuenta de eso, ¿no? Entonces, esta interdisciplina que logró hacer Kahneman teniendo una licenciatura en matemáticas o estudios en psicología y además estudios en matemáticas, pues lo volvió mucho más propenso pues sí, a tener ese tipo de descubrimientos, ¿no? La falacia de la tasa base, por ejemplo, u otras falacias que tienen que ver con la forma en la que percibimos o con la forma en la que calculamos probabilidades, ¿no? Que es una de las cosas que él dijo, que él descubrió, ¿no? Que somos bastante malos, ¿no? Calculando probabilidades, ¿no? Y al final del día, la teoría de la toma de decisiones, que es un poco la teoría de las perspectivas, pues mucho, o sea, una gran parte de la toma de decisiones es poder calcular correctamente las probabilidades, ¿no? Para ver, pues, qué es lo que nos conviene en una u otra, o en una otra, en uno u otro escenario, ¿no? Entonces, bueno, digo, ya me estoy adelantando un poco, pero ese conocimiento que tenía por haber estudiado matemáticas, pues fue bastante útil para el desarrollo de sus teorías, ¿no?
Sí, sin duda, sin duda. Pero bueno, antes de pasarnos a la teoría de las perspectivas, pues sí, los postulados o antiteoría, como la llama Paco, pues igual y estaría bien que la audiencia pues, conociera cómo es que te topaste, o sea, tú un matemático financiero, o sea, cómo te topaste con Kahneman. con las teorías de Kahneman y cuál dirías que es el impacto que ha tenido sobre, pues sí, sobre tu vida?
Pues, a ver, yo creo que el primer approach que tuve al behavioral economics o a las teorías, a ver, que no solo son de Kahneman, son, o sea, hay muchas personas atrás. Podemos decir incluso que Thaler, por ejemplo, si bien no fue el primero en mencionar este tipo de teorías, pues sí creó la suya de manera paralela a Kahneman, y se basó ya después en la teoría de las perspectivas para poder hacer algo más profundo. Pero digamos que mi primer acercamiento fue, pues, en el material del CFA, ¿no? En el material del CFA 3, ¿no? Hablan justamente de todo este tema de behavioral finance y behavioral economics. Fue una de las partes de todo el examen, de los tres niveles, que fue la que más me llamó la atención, la que más me gustó, porque es muy aplicable, es mucho más realista, se olvida de las teorías y de los números y de los todo, y dices, a ver, las personas tienen ciertos sesgos, ¿cómo atenuarlos? Lo sentí mucho más cercano a mi día a día que una optimización de media y varianza, por ejemplo, ¿no? Yo sentía que era mucho más útil poder aplicar las herramientas del behavioral a mi día a día que una simple maximización de la utilidad, ¿no? O cualquier otra cosa. Y a partir de ahí empecé a leer y me empezó a gustar, ¿no? Obviamente, el libro Pensar Rápido, Pensar Despacio fue un libro importante también en mi desarrollo o en mi conocimiento del behavioral. No sé cómo tú empezaste a. Supongo que es un camino muy similar, ¿no?
Pues sí, bueno, un poco diferente. Fíjate que a mí, bueno, yo empecé a trabajar como promotor bursátil, como asesor, pero también pues platicaba mucho con un primo con el que sigo platicando, y él me empezó a pasar pues libros de Dan Ariely, que también es otro psicólogo israelí, y me empezó a interesar pues sí, la teoría de toma de decisiones. No recuerdo exactamente cómo, pero el estar viendo o investigando sobre temas sobre los que exponía Dan Ariely me llevó a toparme con Jason Zweig, que él escribió el prólogo de la edición más reciente del Inversionista Inteligente, de Benjamin Graham. Y bueno, total, Jason Zweig me lleva a Kahneman por una entrevista que tiene con Kahneman. Pues en esta época, pues pues estaba empezando en el mundo bursátil, tenía 1 o 2 años apenas, y me encontré un artículo súper interesante de Daniel Kahneman. O sea, que no recuerdo si la entrevista se la hace Jason Zweig o solamente la parte de su biblioteca. Pero el artículo se llama Nos saboteamos a nosotros mismos. Entonces, pues
Okay.
ya, era una entrevista con Daniel Kahneman muy buena, donde empieza a platicar un poco sobre los sesgos, sobre la teoría de las perspectivas. Y me gustó tanto el artículo, y como tú dices, o sea, se sentía tan cercano a la realidad, o sea, mucho más cercano que cosas como aplicar un cuestionario de perfilamiento del cliente, ¿no? Donde pues te va a
Sí,
salir, ajá, te va a salir conservador, moderado o agresivo.
o como un Markowitz, ¿no?
Ajá,
Aplícate un
sí.
Markowitz y maximiza el rendimiento
Ajá.
basándote en un riesgo específico, ¿no? Entonces,
Sí,
sí, se
o sea,
sentía más.
se sentía más real. Entonces, el ver por qué la gente, pues se toma más riesgos cuando está perdiendo dinero, o sea, se vuelve buscadora de riesgos cuando está perdiendo dinero, y no quiere riesgos cuando está, pues sí, ganando dinero. Pues fue algo que, pues sí, me llamó mucho la atención, me hicieron clic cosas que venían en el artículo, y ya de ahí ya me pues ya después compré el libro, que no sé cómo te pasó a ti, pero para mí fue un libro pesado, o sea, lo intenté leer una vez, o sea, fue muy difícil, y después de un tiempo lo volví a retomar, ya lo pude terminar, pero o sea, fue pesado terminar el libro.
No, sí, de hecho, yo lo empecé a leer, ¿no? El libro lo empecé a leer en inglés,
Ah, yo igual.
y como una cuarta parte dije, no, a ver, esto está muy heavy, y lo aparté un rato, y después lo retomé, me lo topé en español, y dije, bueno, pues a ver, en español igual y la traducción me ayuda a digerirlo mejor. Y sí, lo leí en español y ya después me lo eché en inglés, y sí fue distinto, pero sí. El primer intento no fue un buen intento, no
Sí,
fue.
igual. Yo el primer intento también por eso no pude, porque fue en inglés y la barrera del idioma, sí, o sea, sí fue una barrera ahí. Ya después lo compré en español y en español ya sí fluyó más.
Sí, claro, sí, a ver, que bueno, eso yo lo he dicho ya varias veces, ¿sabes? O sea, libros de. A mí en general me gusta más leer en español que en inglés, porque pues, es mi idioma, o sea, aunque entiendo bien el inglés. O sea, cuando el inglés se pone muy técnico, se vuelve tedioso y ya no, o sea, ya no lo disfruto, ¿sabes? O sea, ya estoy más, pues más preocupado en entender palabra por palabra que el contexto en general, sí, se vuelve de flojera, por lo menos para mí. Entonces, sí, también el tema del idioma fue un tema importante para no terminarlo la primera vez, pero bueno, ya la segunda vez, pues ya lo terminé y después te adentras en cosas más interesantes, ¿no? Bueno, no más interesantes, pero o sea, te puedes, o sea, ese libro puede llegar a tener su complicación, pero te puedes volver más, o sea, te puedes clavar muchísimo más en los distintos papers que tiene. Tiene infinidad de papers, ¿no? Que hizo no solo él, sino él con otras personas. Hay varios libros en Amazon que justamente,
Sí, o
a
sea,
ver, no son.
los libros son de papers, ¿no? O sea,
Sí.
hay un libro, no me acuerdo cuál es, pero creo que es el que tiene mejores reviews, que son varios papers con diferentes personas. O sea, digamos, esos libros son colecciones de papers, ¿no?
Exacto. Son colecciones de papers. A ver, no son baratos. Te cuesta cada libro te cuesta como 1.500 pesos. Pero a ver, pero son libros de 1.000 páginas, de 50, 100 papers. Que hizo a lo largo de su vida sobre el tema, ¿no? Y toca los distintos temas, el tema de sesgos, obviamente el paper de la teoría de las perspectivas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí te puedes meter tanto como quieras, ¿no? Y algunos son bastante matemáticos, es decir, algunos son fórmula tras fórmula tras fórmula tras fórmula. Basado en fórmulas de la utilidad, por ejemplo, en fórmulas económicas. O sea, no solo es choro como el libro, ¿no? A ver, el libro no te presenta una sola fórmula, pero los papers sí son como con mucho más rigor científico que lo que te presentan en Pensar Rápido, Empezar Despacio. Entonces, te puedes meter tanto y tan profundo como quieras entender o seas capaz de entender, ¿no?
Sí, claro. Sí, o sea, digamos, pensar rápido y pensar lento, o sea, es apenas la entrada al hoyo del conejo, ¿no? Ya, como dices, pues si te quieres adentrar más, pues hay muchísimo material. Pero bueno, creo que, pues sí, la teoría más importante de Kahneman, que fue una teoría que desarrolló junto con Amos Tversky, que falleció mucho antes, fue la teoría de las perspectivas, ¿no? Que también yo, o sea, al principio cuando leí el libro, la entendí de cierta forma o superficialmente, pero con el paso del tiempo, pues la fui entendiendo más, porque no es algo, digamos, no es algo que sea tan obvio, ¿no? Digo, los sesgos sí son muy obvios, pero pues la teoría de las perspectivas, a mí no se me hizo tan obvia, que creo que es importante aquí poner en contraste, o sea, poner contra qué se contrasta, ¿no? Que es contra la teoría del agente económico racional, que pues es esta teoría donde dice que las personas pues tomamos decisiones como si fuéramos computadoras, ¿no? Computamos todas las probabilidades, somos aversos al riesgo. ¿Qué quiere decir ser averso al riesgo? Que si tienes más riesgo, pues solo vas a entrar en la transacción si se compensa con más rendimiento. Ser averso al riesgo no significa que si hay riesgo no lo vas a tomar. Ser averso al riesgo significa que, bueno, pues si vas a tener más riesgo, si estás compensando con más rendimiento, el agente económico racional pues va a tomar esa operación, ¿no?
Exacto. Sí, que a ver, que nace un poco en contraposición a esta teoría de la utilidad clásica, ¿no? Que es la que dices, que es la teoría de von Neumann y Morgenstern, ¿no? En donde es, o sea, es una teoría que se hace, si mi memoria no me falla, alrededor de los 50, que es una teoría basada en axiomas, ¿no? Son cuatro axiomas, en donde la teoría dice, las personas se tienen que comportar de manera racional y tienen que seguir estos axiomas. No, es la teoría de von Neumann Morgenstern es una teoría normativa, ¿no? Es una teoría que te dice cómo tienes que actuar, ¿no? El agente económico tiene que actuar de esta forma. Mientras que la teoría de las perspectivas, no, la teoría de las perspectivas es más bien como descriptiva. Las personas suelen, o las personas, suelen comportarse de esta forma, ¿no? Tienden a darle más peso a las pérdidas que a las ganancias, tienen la utilidad marginal decreciente. Esto se mantiene respecto a la teoría de von Neumann, ¿no? Es decir, para alguien que no tiene nada, a tener 1,000 pesos le genera una utilidad muy fuerte, ¿no? De no tener nada, de no tener para comer, tener ahora dinero para echarse unos tacos, pues sí le genera una buena utilidad. Pero para Slim, para Carlos Slim, no, no, tener 16,000 millones de dólares, tener 1,000 pesos más, la verdad es que le genera absolutamente nada de utilidad extra, ¿no? Entonces, esta idea de utilidad marginal decreciente, esa sí se mantiene, pero también genera esta otra idea de pérdida marginal decreciente, ¿no? Cosa que hasta donde he entendido, ni von Neumann ni Morgenstern lo mencionan en su teoría, ¿no? O sea, ellos se centran en la parte de la utilidad, más no de la pérdida, y funciona igual, ¿no? O sea, no, de repente no tener deudas, a tener una deuda de 1,000 pesos, pues sí te genera cierta utilidad negativa, ¿no? Tener que deber, pero cuando debes 1,000 millones de pesos, deber 1,000 pesos más, realmente te da igual, ¿no? Te da exactamente igual, ¿por qué? Porque
O cuando en una inversión pues, llevas perdido el 80%, pues, perder el 90%, pues ya
exacto,
es
te
casi lo
da,
mismo,
sí,
¿no?
exacto, te da exactamente igual, ¿no? Entonces, pues sí, viene como en contraposición a la teoría clásica, ¿no? En donde dices que la gente se comporta de una manera racional, ¿no? Estos cuates dicen, no, no, así no funciona. Ahora, ¿por qué se llama teoría de las perspectivas? La verdad es que o sea, se la pusieron, o sea, inicialmente se llamaba la teoría del valor, ¿no? Porque la gráfica importante, ¿no? La gráfica de la utilidad que presentan, se conoce como la gráfica del valor, de valor. Entonces, pues, de ahí agarra su nombre, la teoría del valor. Después se la cambian, ¿no? Crean como un nombre, y ellos mismos lo dicen, crean un nombre como más rimbombante, aunque realmente no significara absolutamente nada, ¿no? La teoría de las perspectivas, pues no, no, o sea, como que no calaba con lo que estaban diciendo, y se le quedó teoría de las perspectivas, pero por buscar un nombre un poquito más rimbombante a su teoría más que otra cosa, ¿no? Por eso se llama teoría de las perspectivas. Inicialmente se llamaba teoría del valor. Pero sí, nace como una contraposición, porque estos cuates psicólogos se topan con lo que los economistas habían estado haciendo durante 80 años, que era racionalizar la toma de decisiones o volverla, describir como un ente racional tomaba decisiones, y se dieron cuenta, pues, que era una locura, ¿no? Que así es, que así no funcionaba la gente. Entonces buscan hacer esta teoría para describir cómo funciona, no para normarla, no para decir la gente tiene
Tiene
que
que.
comportarse así, Si no, la gente se comporta así, o sea, busca ser más descriptivo que normativo,
Sí, y que con esta teoría salen pues disonancias que o sea, o sea, existen, ya se veían, pero pues bueno, no encajaban con ninguna teoría racional, ¿no? O no encajaban en los axiomas de la teoría de la utilidad, como qué disonancias, pues por ejemplo, cuando, o sea, alguien averso al riesgo, pues mantendría su nivel de aversión a riesgo, tanto ganando en una inversión como perdiendo en una inversión, ¿no? Y de lo que Kahneman y Amos Tversky se dan cuenta es de que las personas somos disonantes, o sea, las personas podemos tener comportamientos diferentes dependiendo de en qué cuadrante estamos. Si estamos en el dominio de las ganancias, podemos ser aversos a la pérdida. ¿Cómo podemos ser aversos a la pérdida? Pues si tengo una inversión que está ganando, una inversión de riesgo que está ganando dinero, puedo ser averso a la pérdida, cerrando la inversión, o sea, vendiendo la inversión, en vez de dejarla que crezca y dejar que tenga este maravilloso compounding del que todo el mundo habla, vendo esta inversión, trunco la ganancia, porque soy averso a la pérdida, odiaría perder la ganancia que ya me generó. Pero la disonancia está en que cuando tengo la misma persona, o sea, tiene otra inversión que le está generando una pérdida, pues fuerte en porcentaje, o bueno, de 20, 30, 50%, la persona no se deshace de esta inversión, se vuelve buscador de riesgo. En vez de ser coherente y decir, bueno, pues si corté la ganancia acá, pues también voy a cortar la pérdida para no seguir perdiendo más. No, aquí se vuelven, las personas nos volvemos buscadores de riesgo, tomamos el riesgo de dejar la posición que pueda seguir perdiendo dinero con la esperanza de que regrese a su punto original, ¿no? Odiamos tanto, somos tan aversos a estar perdiendo ese dinero que decidimos dejar la posición abierta con la esperanza de que algún día se recupere, ¿no? Que este fenómeno, también no me acuerdo quién le puso Gary Benaitis, que de las posiciones que vas perdiendo, pues siempre te quieres esperar a salir tablas, ¿no?
Sí, claro.
Y creo que esto, o sea, esto sí describe pues muy de cerca comportamiento que yo he visto pues en mí mismo y en inversionistas amateurs, en inversionistas profesionales, o sea, este comportamiento que describen ellos, pues ahora sí que no discrimina, ¿no? Ni conocimiento, pues ni nada, ni condición económica, nada.
Sí, que son los famosos sesgos en general, ¿no? Ahorita te clavaste en uno, pero en general pues la gente no es racional, ¿no? Y el conocimiento, o sea, y no necesariamente entre mayor conocimiento tengas, conocimiento técnico de las cosas tengas, te vas a librar de estos sesgos, ¿no? ¿Por qué? Porque no tomamos decisiones de manera racional, ¿no? Tomamos decisiones, pues, muchas veces con la panza. O muchas veces respaldadas con nuestra experiencia, ¿no? Y la experiencia de cada persona es distinta, ¿no? Entonces, o sea, probablemente sí, muy al inicio de tu carrera, invirtiendo, tuviste experiencias buenas o malas, pues eso va a moldear tu toma de decisiones 5, 10, 15, 20 años después, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues, o sea, es parte de la forma en la que estamos construidos, ¿no? Entonces, sí, son estos sesgos que a mí siempre me ha llamado la atención de por qué llamarles sesgos y no, o sea, cuando en realidad son la norma, ¿no? O sea, si se le llaman sesgos es porque la teoría principal o la teoría inicial de la toma de decisiones fue la teoría racional, ¿no? Tomamos decisiones de manera racional y cualquier toma de decisión que no sea racional, pues es un sesgo a esa teoría. O sea, nos salimos de la teoría de toma de decisiones racional, y entonces por eso se llaman sesgos, pero en realidad pues el sesgo es la norma, ¿no? O sea, nadie toma decisiones de manera racional y por lo tanto todos presentan sesgos. Entonces llamarle sesgo a ese proceso de toma de decisiones se me hace, no sé, se me hace injusto. ¿Por qué? Porque pues, al final del día es la norma, ¿no? Todo mundo tiene sesgos. Cuando en realidad lo que no es la norma es la toma de decisión racional, ¿no? Pues, pero solamente porque se presentó primero la teoría racional y después la teoría más humana, entonces pues, se le conocen como sesgos, pero en realidad debería ser al revés. O sea, la teoría, la toma de decisión racional debería ser como una especie de corolario o una especie de pues, evento particular de una teoría general de toma de decisiones, ¿no? Debería ser algo curioso, ¿no? ¿Qué pasaría si tomamos decisiones de manera racional? Ah, pues pasaría esto, ¿no? Pero pues, no tiene mucho sentido estudiarlo porque pues, nadie lo hace, entonces pues, ya se queda como un corolario, un área de estudio muy particular en la teoría de toma de decisiones generales, que debería ser una teoría basada en la psicología y en la teoría de las perspectivas y en todo lo que Kahneman, Tversky, Thaler, Taleb, incluso han estudiado, ¿no?
Pero a lo mejor también, o sea, también se llaman sesgos, porque también, o sea, una cosa es cómo creemos que tomamos decisiones, cómo creemos que nos comportamos ante el riesgo, o sea, y no solo a nivel teoría, o sea, tú vas y tú le preguntas a alguien cómo se va a comportar ante una situación de oportunidades de inversión con riesgo. Y pues todo, o sea, muchas personas, creo que la mayoría te puede decir que lo van a hacer bien o que tienen habilidades para identificar oportunidades, y pues salirse ante el peligro. O sea, creo que también tenemos esa autopercepción de que somos mejores tomadores de decisiones,
Lo que realmente somos.
de lo que realmente somos. Entonces, al momento de enfrentarte a la toma de decisiones, pues la gente hace cosas que son disonantes, ¿no? O que no son como se esperaban. Ahora, también no sé, o sea, algo importante, digo, y que ya hemos dicho en otras ocasiones, pero pues bueno, en este episodio homenaje póstumo a Kahneman, creo que también es importante mencionarlo, los sesgos, o sea, digo que no hemos dicho específicamente qué son, pero pues digamos que son atajos mentales para tomar decisiones o atajos para tomar decisiones. Los sesgos no, nos han ayudado a través de la historia de la humanidad, en la evolución de la humanidad, a tomar decisiones, y nos servían, o bueno, nos son de mucha utilidad en el día a día, en el día cotidiano. Cuando no nos sirven, pues es en tomas de decisiones complejas, que pues son situaciones que no existían hace cientos o miles de años, ¿no?
Sí, claro. Sí, a ver, nuestro cerebro está. O sea, nuestro cerebro actual tiene más de, ¿qué te gusta? 100.000 años, una cosa así. Pero hace 100.000 años, pues apenas estábamos cazando mamuts y apenas descubríamos la agricultura, ¿no? O sea, nuestro cerebro está diseñado justamente para sobrevivir en ese entorno. ¿No? Un entorno en donde si el arbusto de al lado se está moviendo, pues mejor salta, o sea, corre, porque pues igual puede ser un depredador, ¿no? Ahorita ya no nos tenemos que preocupar por eso, por lo menos no la gran mayoría de nosotros, ¿no? Quizás todavía hay algunas personas viviendo ahí en la sabana africana que sí se tienen que preocupar por esas cosas y su cerebro le funciona bien para eso. Pero ahorita nosotros no, nosotros nuestro cerebro de hace 100.000 años sigue siendo el mismo cerebro que tenemos ahorita, está, digamos que, hecho para reaccionar a este tipo de cosas, pero ya no lo necesitamos, o sea, o por lo menos ya no nos es útil, ya no nos es de vida o muerte. Sin embargo, sigue reaccionando a peligros de la misma forma, ¿no? Huir es uno de las cosas que nuestro cerebro está diseñado para hacer, ¿no? Ante el peligro, pues la mayoría de las personas huyen, ¿no? Pero hay muchos peligros, como un crack bursátil, por ejemplo, en donde pues, no necesariamente huir es la mejor respuesta a ese peligro, ¿no? A las pérdidas, ¿no? Te quieres deshacer de lo que va perdiendo, ¿no? De lo que va a ganar. No sé. A lo que voy es, nuestro cerebro está diseñado para sobrevivir en un entorno de hace 100.000 años que no es el entorno actual, ¿no? Y eso hace que actuemos de maneras no necesariamente racionales o no necesariamente adecuadas a cómo está el mundo hoy en día, ¿no? O sea, nuestro cerebro, o sea, nosotros hemos evolucionado como especie muchísimo más rápido de lo que ha evolucionado nuestro cerebro. Nuestro cerebro está atrás en la evolución, ¿no? No, o sea, no está familiarizado para poder tratar con tablets o con internet o con muchas otras cosas que tenemos hoy en día. Nuestro cerebro pues no está diseñado para eso, ¿no?
Sí, exacto. Que ya los estudios de pues, las regiones que se afectan del cerebro, como la amígdala que reacciona igual al miedo ante un animal peligroso como a un crack bursátil, pues ya es del dominio del campo de la neuroeconomía, que pues bueno, es una subrama de behavioral economics, ¿no? Que pues obviamente pues, el behavioral economics pues nace con este auge de las teorías de Kahneman, de las teorías de Thaler y otros economistas, pero pues sí podemos considerar que pues es de los padres o de los pioneros en behavioral economics. De
Y
hecho,
va.
un
Dale, dale.
libro, o sea, bueno, les comentaba que yo como llegué a Kahneman fue por el periodista Jason Tsai. Él tiene un libro también muy interesante que se llama Tu dinero y tu cerebro, donde justamente describe muchos sesgos que vienen en el libro de Kahneman y en los estudios de Kahneman. Él los describe, pero cómo funciona cómo funcionan a nivel cerebral y lo que han descubierto los últimos descubrimientos de los pues sí, de los neuroeconomistas. Inclusive él pues se sometió a scans cerebrales y es un libro bastante interesante, donde, como decíamos, pues el libro o los primeros estudios de Kahneman pues son la entrada al agujero del conejo y pues ya este libro de Tu dinero y tu cerebro pues trae más estudios y ejemplos para los que se quieran adentrar.
Ya. Fíjate que un poco yendo más hacia la vida de Kahneman, estuve leyendo un poquito sobre cómo empezó y de dónde viene. Y es bien interesante. Bueno, obviamente, digo, si no lo hemos mencionado, lo mencionamos ahorita, él es judío, nace en Tel Aviv, ¿no? En un territorio que todavía ni siquiera era Israel, ¿no? Porque Israel no se funda sino hasta los 50, después de la Segunda Guerra Mundial. Pero digamos que nace en Palestina, se va a vivir a París, ¿no? Y estalla la Segunda Guerra Mundial y le toca la ocupación parisina, la ocupación nazi en París, ¿no? Prácticamente, a ver, si no toda la ocupación, pues una buena parte. Entonces hay una anécdota interesante que cuenta en su, en, cuando le dan el premio Nobel, que eran como las, bueno, que fue lo que le que algo que le pasó en el París ocupado por los nazis, alrededor de 1942. El cuate, bueno, él era un niño, él tenía 12 años, más o menos, no, 8 años. 8 años porque nace en el 34. Entonces, bueno, había ido a jugar con un amigo, se le hace tarde. Pues obviamente él como judío pues tenía que llevar su estrella de David en la ropa. Entonces, para evitar el toque de queda que tenían, se voltea el suéter, para que pues, los nazis no se dieran cuenta que iba de regreso a su casa y que estaba violando el ¿cómo se llama? El toque de queda. Y en eso se topa un soldado de la SS de frente, ¿no? Soldados de uniforme negro. Se dedicaban a perseguir judíos. El soldado lo ve, lo detiene, pero pues obviamente no se da cuenta de que es judío porque traía la ropa volteada. se pone a platicar con él, le enseña una foto de su hijo, del soldado, lo termina abrazando, ¿no? Un poco como que extrañaba, como que él le recordó a su hijo en algún lugar de Alemania, ¿no? Pues obviamente no tenía su familia ahí, el soldado lo abraza, le da dinero y lo deja ir, ¿no? Entonces ahí como que Kahneman se da cuenta de que las personas son un poco más complicadas e interesantes de lo que aparentan en primera instancia, ¿no? Entonces, ahí, según este discurso del Nobel, es cuando se da cuenta que quiere estudiar psicología, ¿no? Y pues bueno, un poco pues es la forma en la que él se da cuenta de eso. Basado en una emoción bastante fuerte, porque si lo hubieran descubierto, pues probablemente lo hubieran matado, ¿no? Ese niño de 8 años que pues estaba en la calle y no debía estar en la calle, en la Francia ocupada. Pero pues es ese tipo de emociones fuertes que hace que pues tomes esas decisiones de vida, ¿no? Y a Kahneman pues le funcionó y le funcionó bien, ¿no? Entonces, digo, se me hizo interesante la anécdota de un poco la vida de la guerra de lo que era un judío en París ocupado, ¿no?
Sí, sin duda interesante.
Otras cosas interesantes de su vida, bueno, obviamente estuvo con Tversky. Tversky murió en el 96. Interesante que del 2020 al 2024 fue pareja de la expareja de Tversky, ¿no? Bárbara Tversky, bueno, cuando muere Amos, pues bueno, que se queda viuda, ¿no? Kahneman estaba, creo que, en segundas nupcias con otra mujer. Esa mujer muere en el 2018, y en el 2020 se va a vivir con la viuda de Tversky, ¿no? Y hasta su fecha de muerte, ¿no? Del 2020 al 2024 vive con ella. Se me hizo interesante eso, se me hizo simpático, ¿no?
Curioso, sí.
Es curioso más que nada. No sé qué otras anécdotas de su vida recuerdas o sabes.
Pues creo, o sea, muchas de, pues sí, muchas de sus teorías o muchos de los sesgos que descubre, o sea, él los descubre estando en el ejército israelí, ¿no? Que pues bueno, creo que es otra etapa de su vida bastante, bastante interesante. Creo que él comenta que el haber estado en el ejército, pues pudo despertar también curiosidad en él y pudo darle inspiración para realizar ciertos experimentos. Y pues bueno, ahorita no recuerdo alguna otra curiosidad de su vida, además de las que ya mencionaste.
Ya. Sea, tiene, o sea, revisando acá, tiene dos hijos, ¿no? Una hija que trabaja en tecnología, un hijo que tiene esquizofrenia, ¿no? Todo de su primer matrimonio. Pues nada, digo, a ver, podríamos hablar de los sesgos que descubrió, a ver, hemos dedicado ya muchos capítulos a hablar de sesgos, sobre todo al inicio, ¿no? Las primeras temporadas de este podcast, si fueron de los que nos siguieron o de los que nos empezaron a escuchar después, ¿no? En la tercera, cuarta, quinta temporada, échenle un ojo a las primeras, ¿no? Ahí hablábamos muchísimo más del tema conductual, ¿no? Mucho, dedicábamos capítulos completos a hablar de sesgos particulares. De hecho, incluso nuestro primer capítulo, el primero de todos, habla justamente del behavioral. Entonces, la verdad es que le debemos mucho a Kahneman, a Tversky, a Thaler, a Taleb, ¿no? Y no queríamos dejar pasar un momento, pues no queríamos dejar pasar mucho tiempo antes de rendirle homenaje a, pues ahora sí que, uno de nuestros héroes, dentro del mundo financiero.
Exacto. Y pues como mencionas, ¿no? Pues también, pues muchos capítulos del podcast se deben a él. Entonces, pues bueno, aquí está el capítulo homenaje póstumo a Daniel Kahneman. Sin duda, pues una gran pérdida para el mundo en general, para las teorías o antiteorías económicas. Pero pues bueno, como mencionaste al principio, pues llevó una larga y próspera vida.
Correcto. Y pues nada, ¿qué más? No, ya llevamos cerca de 40 minutos hablando de Kahneman. Habremos que retomar. Tenemos ahí varios sesgos que no hemos tocado, que valdría la pena echarles un ojo para retomar esa saga de sesgos que empezábamos, bueno, que quisimos cuando empezamos el podcast. Seguramente vamos a retomarlos pronto. Pero bueno, por lo pronto, pues esperemos que el ejemplo de Kahneman permee en más personas y esta teoría que todavía está en pañales, ¿no? Si te fijas, toda la teoría de las perspectivas o la gran mayoría, el gran esfuerzo está concentrada en la toma de decisiones. Digamos que en microeconomía, ¿no? Microeconomía es, pues es la teoría de la toma de decisiones. No así en la parte macro. La parte macro pues todavía no ha permeado mucho. Hay algunos ejemplos de Thaler, ¿no? De cómo incidir a través del behavioral economics en políticas públicas, por ejemplo, más macro. Sin embargo, no hay una teoría bien establecida de cómo funciona o de cómo actuar para tener, digamos que, incidencia en la parte macroeconómica, ¿no? En la parte de los agregados. Ahí todavía está, no solo en pañales, sino que se ha hecho muy poco. Que tiene más que ver con psicología de masas que con otra cosa. Entonces, bueno, falta muchísimo camino por recorrer, ¿no? Se ha estudiado mucho la parte de toma de decisiones personales de la microeconomía, pero la parte macro está todavía muy, muy abandonada. Y a ver, y no por falta de interés, sino porque todavía no hemos podido ver cómo atacar el problema, qué ángulo atacar del problema para empezar a llevar esta teoría a la parte macro, ¿no? Entonces, falta mucho, ¿no? Y esperemos que Kahneman sea solamente el inicio, o las teorías de Kahneman sean el inicio de muchos, muchos años de investigación y muchos, muchos años de teoría en la parte económica, financiera, psicológica, etcétera, etcétera, ¿no?
Pues bueno, esperemos si esto despierte su curiosidad sobre el tema, sigan investigando, y pues sin más, nos escuchamos el siguiente miércoles. Saludos.